713, Amílcar Acosta fue ministro de Minas y Energía, es el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. El tema de Reficar. Doctor Acosta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Darío. Buenos días a Darcy, a Hernando Herrera, a Erika, a todos en la mesa de trabajo y a la vasta audiencia del noticiero Caracol.
Pues muchas gracias, el ministro, doctor Acosta. Uno no entiende cómo realmente se le adjudica a la Glencore, que a su vez contrata a una subsidiaria, pues todo ese rollo de Reficar, la ingeniería, la construcción y demás, todo ese proceso que fue verdaderamente tortuoso con esa multinacional suiza, cuya especialidad no es precisamente la de Reficar, de refinar crudo, sino ellos son una multinacional, una de las tres multinacionales más grandes del mundo en materia de carbón. Y yo no sé qué pasó ahí, por qué fue eso.
Darío, quiero decirte que ahí estuvo el pecado original de la problemática de Reficar. ¿Por qué? En su momento, el presidente de Ecopetrol, Janovitz, manifestó que Ecopetrol tenía los recursos para poder ejecutar el proyecto del plan maestro para la modernización de la refinería de Cartagena. El ministro de entonces, el doctor Alberto Carrasquilla, dijo que él podía tener los recursos, pero no tenía el espacio fiscal para ejecutar esa inversión. Terminaron entonces escindiendo la refinería de Cartagena de Ecopetrol. Así nace Reficar, una empresa por acciones, sacan a venta el 51% de esas acciones y las adquiere Glencore. Y de esta manera Glencore se hace al control de Reficar.
Sí, estamos hablando del gobierno de Álvaro Uribe, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pero, ¿por qué Glencore?
Bueno, eso fue una oferta abierta y en su momento la mejor oferta, hasta donde entiendo, fue esa. Y se hizo a las acciones de Reficar de la misma manera que pudo hacer otra empresa de tantos vehículos que utilizan las multinacionales para apostarle a este tipo de inversiones. Pero lo que usted dice es correcto, la especialidad y el foco de la multinacional Glencore es fundamentalmente la industria del carbón.
Claro, pero es que ahí es donde uno dice, este sistema de contratación de Colombia no habría que revisarlo, porque no siempre el que ofrece más es el más idóneo ni el más transparente.
Pero esas fueron las reglas en su momento y dieron lugar precisamente a que Glencore fuera la empresa que presentara la propuesta. Pero el paso siguiente, que es donde empieza a enredarse la madeja, es que los señores de Glencore, siendo ellos quienes tenían el control de Reficar, contratan a la firma CBI para todo lo que tiene que ver con lo que es de ingeniería, lo que es diseño, procura, instalación, construcción, absolutamente todo. Pero eso no es lo grave, Darío. Lo grave es el tipo de contrato que se firmó con esta empresa, que es una modalidad de contrato denominada de costos reembolsables, en el sentido de que ellos tenían la autonomía total para definir a quién comprar, a quién contratar, y facturaban, y quien debía correr con el costo de esas contrataciones y de esas requisiciones tenían que ser los socios, de manera que, siendo que los dos socios eran Ecopetrol y Glencore, de acuerdo a la proporción de accionaria de ellos, tenían que reembolsarle a esta empresa los costos en los cuales iba incurriendo.
Claro, y ahí vinieron los multimillonarios sobrecostos. ¿Quién tomó la decisión de comprarle precisamente a la Glencore? Se lo preguntaba ayer en su columna del Espectador el exministro José Fernando Isaza. A Glencore esa participación del 51% es Reficar por 549 millones de dólares.
Bueno, eso tuvo una razón, Darío. Y fue que Llegó el año 2008, en ese momento, como recordarás, se desató la crisis mundial que tuvo origen en la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, se encarecieron los créditos, se secó el mercado de capitales y los señores de Glencore manifestaron que ellos no estaban en condiciones de seguir adelante con el proyecto en las condiciones originales, es decir, en el alcance y en los tiempos que estaban definidos, y la respuesta del presidente Uribe en su momento fue que si ellos no estaban en capacidad de seguir con el proyecto como estaba planteado originalmente, pues ellos se tenían que ir. Y terminaron sentándose a negociar la recompra de las acciones que se le habían vendido a Glencore para hacerse de nuevo Ecopetrol al control, como en efecto lo tiene a partir de ese momento, de Reficar. Pero ya, pues, el contrato a que he hecho alusión estaba en firme y no había posibilidad alguna de parte de Ecopetrol de echar para atrás ese contrato, de manera que terminó Ecopetrol encartado, por decirlo de alguna manera, con un contrato que se le convirtió en una camisa de fuerza.
Claro, la gente se pregunta, ¿y hasta dónde las juntas directivas diferentes que hubo después del año 2004-2005, cuando empezó toda esta triste y dolorosa historia de corrupción, no tuvo ninguna responsabilidad? Porque es que entiendo que la junta delegó en una mini junta de tres miembros con el doctor Orlando Cabrales a la cabeza, que era en ese momento el presidente de Reficar, que tomaban una serie de decisiones, autorizaban contratos multimillonarios, y es que la junta directiva de Ecopetrol podía hacer eso, delegar en una mini junta.
Bueno, realmente el conocimiento que yo tengo de lo que hizo Ecopetrol fue dentro de ese margen de maniobra que, como ya le decía anteriormente, era limitado en razón de el tipo de contrato que se había hecho con esta empresa, tuvo que tomar todas las decisiones pendientes dentro de esas limitaciones de poder tratar de llevar el mayor control posible en relación a la celeridad con que debía darse el proyecto y en relación a los costos cada vez mayores en los que se estaba incurriendo. Y por eso tomó la decisión Ecopetrol de designar dos de los más calificados profesionales de Ecopetrol en su momento, que eran el doctor Pedro Rosales, el ingeniero Pedro Rosales, con 25 años en Ecopetrol, y Federico Maya, con 27 años en Ecopetrol, para que se pusieran al frente. Y se tomó también la decisión de trasladar la presidencia de Reficar, que estaba en Bogotá y no tenía razón de ser teleadministrar desde Bogotá a Reficar, para que estuviera in situ. Y se buscó además, a través de un concurso internacional, una persona que tuviera la idoneidad y la capacidad y la experiencia y la experticia para que se pusiera al frente. Y precisamente esto fue lo que hizo que en los últimos dos años se le diera la celeridad hasta donde fue posible. No obstante, la refinería entra con un año o más de atraso con relación a la fecha original.
Bueno, muchas gracias al exministro Amílcar Acosta. Tuvo nada que ver en todo este enredo. Eso viene del primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Se cometieron toda clase de errores, de descuidos, de piñata de contratos, de sobrecostos. Eso de contratar con esta otra firma, caramba, con chequera abierta, que simplemente gastara lo que le diera la gana y que pasara después las facturas, no, ahí tiene que haber corrupción, no me cabe la menor duda. Y en buena hora la Contraloría hizo ayer aquí una denuncia, dice que está convencida de que tiene visos de carácter penal, y ya entró la Fiscalía también a meter mano. El Contralor dijo, ojo, que estos señores parece que se van a ir de Colombia, ya hemos tomado las providencias para que no alteren los discos duros, para que no se roben información, para que no alteren información. Este es el mayor escándalo de mala administración de toda la historia de Colombia en el sector público, con la platica de ustedes y de nosotros, todos los colombianos. Somos unos tontos. 7:23.
Por fin llegó a GEM.